Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes, 11 de agosto de 2015. Les saluda Luis Alberto Facal y los invito para la próxima media hora donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Arrestan a casi dos decenas de manifestantes en Ferguson. Hillary Clinton dice que entregó todos sus emails. El Departamento de Estado expresa preocupación por detenciones en Cuba. El Banco Central de China devalúa el yuan. Y dueños de equipos de la NFL se reúnen este martes en Chicago. La policía arrestó a casi dos decenas de manifestantes el lunes por la noche en Ferguson, Missouri, que continúa siendo un punto álgido un año después de la muerte a tiros del afroestadounidense Michael Brown, de 18 años, por parte de un policía blanco. Las autoridades declararon un estado de emergencia que no impidió más enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante una segunda noche de agitación del asediado suburbio de San Luis. Al caer la noche, decenas de manifestantes volvieron a desafiar las órdenes de la policía de estar fuera de la calle y también detuvieron el tráfico en la avenida West Florissant, lugar de disturbios y saqueos el año pasado. A medida que más agitación marcaba el aniversario de la muerte de Brown, algunos en la multitud, no muy lejos del lugar donde fue baleado fatalmente, tenían conciencia de que ese incidente los empoderó. Tiffany Shawn, residente de San Luis, dijo, y citamos, «Mucho ha cambiado en las mentes de la gente como de los activistas, los manifestantes, la gente que realmente quiere cambio. Mucho ha cambiado con ellos, como muchos de nosotros hemos despertado en una forma en que no podíamos imaginar», agregó. El aumento en la presencia policial de Ferguson tuvo lugar en la noche después de que oficiales dispararan e hirieran gravemente a un joven afroestadounidense de 18 años que abrió fuego contra ellos, lo que llevó a presentar cargos contra el sospechoso y a declarar un estado de emergencia en el condado de San Luis. El sospechoso herido el domingo por la noche fue identificado como Tyrone Harris Jr. de 18 años. Él estaba entre seis personas que hicieron disparos durante las protestas del domingo. El padre de Harris, Tyrone Harris Sr., dijo que cree que su hijo, quien era amigo de Brown, estaba desarmado y calificó la versión policial de la violencia del domingo como una sarta de mentiras. La fiscal general Loretta Lynch condenó enérgicamente la violencia del domingo en Ferguson. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet en boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. Hillary Clinton dice que una declaración jurada que entregó todos sus mensajes electrónicos de la época en que estuvo al frente del Departamento de Estado. Tenemos los detalles con Gesell Tobías.
La ex secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha firmado un documento oficial en que declara que ha entregado todos los emails relevantes que envió y recibió en su cuenta de correo personal durante su periodo como jefa de la diplomacia estadounidense. La declaración, firmada por Clinton y entregada a una corte federal el lunes, conlleva castigo por perjurio si la corte determina que ella falsificó información a propósito. Clinton, que busca la nominación presidencial demócrata, ha sido sometida a escrutinio en los meses recientes luego que reveló que usó su cuenta de correo electrónico personal para enviar mensajes oficiales. Clinton aseguró haber entregado más de 55,000 páginas de emails al Departamento de Estado y ha autorizado a esa agencia a hacerlos públicos. La declaración fue presentada como parte de una demanda interpuesta por Judicial Watch, un grupo conservador que busca tener acceso a la información sobre Clinton relacionada con sus funciones en el Departamento de Estado durante el primer período del presidente Barack Obama. El Departamento de Justicia pondera iniciar una investigación por la posible divulgación de información sensible en los emails de Clinton, pero dijo que no sería una investigación criminal. Durante una aparición en el estado de Iowa relacionada a su campaña, Clinton dijo que nunca envió o recibió información clasificada a través de su correo personal. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con Hillary Clinton, la ex primera dama y aspirante a la candidatura presidencial demócrata, dijo que está muy decepcionada por los comentarios del multimillonario Donald Trump sobre los mexicanos, las mujeres, y deploró la hostilidad de algunos republicanos hacia los inmigrantes expresada en el debate del jueves pasado. Pienso que lo que él dijo fue ofensivo y ciertamente creo que merece el tipo de reacción que está recibiendo de muchas otras personas. Sin embargo, pienso que si nos centramos en eso, estamos cometiendo un error. Lo que dijeron muchos hombres en ese escenario y en ese debate fue ofensivo, y quiero que la gente entienda que si uno se concentra en la persona que más llamó la atención allí, perdemos el hilo. El hilo es que los republicanos están adoptando posiciones muy radicales y ofensivas en lo que se refiere a la vida de las mujeres, la salud reproductiva de las mujeres, el empleo y las oportunidades de las mujeres. Aunque Donald Trump, quien aspira a la nominación presidencial por el Partido Republicano, contribuyó a la campaña senatorial de Clinton y a la fundación del expresidente Bill Clinton, la ex senadora por Nueva York y ex secretaria de Estado criticó la postura contra la migración del empresario y de otros aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Están, manifestó la aspirante demócrata, en un espectro que va desde la hostilidad, lo cual creo que es deplorable, en una nación de inmigrantes como la nuestra, hasta la aceptación de a regañadientes pero con un rechazo a apoyar un camino a la ciudadanía. Hillary Clinton, quien apoya una reforma migratoria e incluye la legalización y la naturalización de más de 11 millones de indocumentados, considera un error la postura migratoria de los republicanos. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el Departamento de Estado expresa preocupación por detenciones en Cuba.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América desde Washington. La policía cubana detuvo a unos 90 manifestantes que rechazan la apertura oficial de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que está al tanto de las detenciones.
Deeply concerned by this roundup.
Estamos profundamente preocupados por la situación y el arresto de activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas el domingo. Miembros de nuestra embajada en La Habana confirmaron los informes. Estados Unidos seguirá defendiendo el derecho de reunión pacífica, el derecho de asociación y la libertad de expresión y culto. Continuaremos expresando nuestro apoyo para que mejoren las condiciones de los derechos humanos y una reforma democrática en Cuba. Según las autoridades, entre los manifestantes estaban las damas de blanco, quienes se aprestaban a retirarse a sus hogares tras la tradicional caminata dominical. El vocero agregó que no tiene información de la agenda del secretario de Estado, John Kerry, quien el viernes 14 de agosto estará en la capital cubana para enarbolar la bandera de Estados Unidos al abrir oficialmente la embajada. Y los estados de Colorado y Nuevo México han declarado partes de los ríos Ánimas y San Juan como áreas de desastre tras el derrame tóxico provocado accidentalmente por los trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, la semana pasada. Los ríos fueron contaminados con aguas tóxicas de color amarillo que contienen altas concentraciones de arsénico, plomo y otros metales pesados provenientes de una mina de Colorado. La Nación Navajo, que cubre parte de Nuevo México, Utah y Arizona, también declaró una emergencia y prohibieron la desviación de sus aguas a los sistemas de agua potable e irrigación. Por otra parte, Australia anunció el martes objetivos para reducciones de sus emisiones de gases de invernadero. Pero ambientalistas y otros dicen que la meta es inadecuada. El primer ministro australiano, Tony Abbott, dice que su país, como parte del Acuerdo Climático Mundial, tratará de reducir las emisiones entre el 26 y el 28% con respecto a los niveles de hace una década para el año 2030.
We've got to reduce our emissions.
Tenemos que reducir nuestras emisiones, pero tenemos que reducirlas en formas que sean consistentes con el continuo crecimiento fuerte, particularmente con un continuo crecimiento de trabajos. Y lo último que queremos hacer es fortalecer el ambiente y dañar el trabajo. Políticos opositores australianos y ambientalistas criticaron la propuesta que será presentada en París en diciembre. China devaluó el yen este martes después de una serie de datos económicos pobres guiando la moneda a su punto más bajo en casi 3 años. El Banco Central describió la medida como una depreciación excepcional a casi un 2% en base a una nueva forma de gestionar el tipo de cambio que refleja mejorar las fuerzas del mercado. Dado que el comercio de China en bienes continúa reportando superávits relativamente grandes, el tipo de cambio efectivo real del yuan sigue siendo relativamente fuerte frente a varias monedas mundiales y se está desviando de las expectativas del mercado, dijo el banco en un comunicado. China gestiona el tipo de cambio de su moneda a través de un punto medio oficial, desde el cual puede variar un 2% cada día, pero en los últimos meses la volatilidad se ha desvanecido. Y en otras noticias del ámbito económico, Grecia y sus acreedores internacionales alcanzaron un acuerdo de rescate de miles de millones de euros el martes tras unas negociaciones maratónicas que duraron toda la noche, dijeron las autoridades. Después de una sesión de 23 horas que comenzó el lunes por la tarde, los funcionarios griegos salieron de un hotel del centro de Atenas para anunciar que ambas partes habían acordado los detalles del rescate, aunque queda por resolver un par de asuntos menores. Finalmente tenemos humo blanco, dijo un funcionario del Ministerio de Finanzas de Grecia. Y a propósito, los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres retrocedía 0,55%, el CAC 40 en París bajaba 0,89% y el DAX de Frankfurt perdía 1,52%. En Asia, los mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,42% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,09%. En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este martes. El oro se comercializa al alza en $1,109 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen. Continuamos en Buenos Días América. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, tenemos información de Venezuela.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró tener pruebas de cómo el Comando Sur ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela para dirigir lo que cataloga como un plan buitre para sabotaje de la economía de violencia. Los detalles con Álvaro Algarra.
Durante la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de los Países que integran el ALBA, llevada a cabo en la sede de la Cancillería en la ciudad de Caracas, el presidente Nicolás Maduro insistió en que posee evidencia sobre la supuesta pretensión de Estados Unidos para implosionar a la sociedad nacional, y añadió que no descarta que en otros países de la región se esté generando la misma situación.
Tengo prueba. Como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia. En los próximos días se va a instalar una comisión especial con el gobierno de Estados Unidos y le presentaremos las pruebas. Y estoy seguro, por lo que conozco de otros países hermanos, las cosas apuntan hacia allá, además por la brutalidad con que arremeten contra los países, articulando bandas criminales, atacando la economía, la moneda, desde adentro, desde afuera, atacando al pueblo, generando grupos de la ultraderecha que generen violencia y luego una polarización violenta.
Por último, el primer mandatario celebró el plan de acción aprobado este lunes por el organismo internacional ALBA para enfrentar los ataques de conspiración global. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Argentina, en lo que se cree es un adelanto de las elecciones generales de octubre, los ciudadanos votaron en unas primarias abiertas. Tenemos la información con Gonzalo Abarca.
Después de 8 años de control estatal de la economía y el gasto social, bajo la presidenta saliente Cristina Fernández, los votantes argentinos regresaron a las urnas este fin de semana para elegir un nuevo camino para el país. Daniel Scioli, del gobernante partido Frente para la Victoria, encabeza la lista con 36,8% en los primeros resultados. Él se ha comprometido a modificar gradualmente las políticas de izquierda de la presidenta actual, Cristina Fernández.
Este resultado contundente, lo miren como lo miren, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que estamos por lo menos en esta gran diferencia sobre nuestros circunstanciales adversarios.
En el segundo lugar en las encuestas quedó Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, cuyo objetivo es ganar lo suficiente en octubre para forzar una segunda vuelta en noviembre. Ambos, Scioli y Macri, son ex empresarios con políticas más ortodoxas que Fernández, cuyo elevado gasto público ha llevado a una mayor inflación. Para ganar la elección presidencial el 25 de octubre, un candidato necesita el 45% de los votos o el 40% con un margen de 10 puntos sobre el candidato que quede segundo. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos la información deportiva.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington y ahora tenemos a Henry Llanos con la información deportiva.
Los dueños de equipos de fútbol americano de la NFL estarán este martes en Chicago en una conferencia en la que serán actualizados sobre la situación de la propuesta del dueño de los St. Louis Rams para construir un nuevo estadio en el área de Inglewood, reportaron diversos medios. También revisarán la situación de la posible construcción de otro nuevo estadio en Carson, respaldada de manera conjunta por los equipos de San Diego Chargers y los Oakland Raiders, informó Los Angeles Times. La reunión, según algunos participantes, tiene como objetivo principal el tema del mercado de Los Ángeles, abandonado por la NFL hace décadas. El multimillonario Donald Sterling demandó al sitio de internet TMZ y a su exnovia por grabar y difundir las declaraciones racistas que derivaron en que el magnate perdiera la propiedad de los Clippers de Los Ángeles. La demanda de Sterling, iniciada el viernes en la Corte Superior de Los Ángeles, acusa al sitio de noticias de las celebridades y a Stiviano de violar la privacidad del multimillonario, así como de causarle un daño de una escala sin paralelo y una magnitud sin precedente. Un juez falló el lunes en contra del dueño de Los Ángeles Clippers, Donald Sterling, y allanó el camino para que Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, compre el equipo de la NBA por $2,000 millones. Y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, ganadora de 5 medallas de oro y autora de 3 récords del mundo en los mundiales de natación de Kazán, Rusia, aseguró a medios de comunicación del deporte a nivel mundial que no es realista pensar en igualar los 8 oros olímpicos conseguidos por su compatriota Michael Phelps en Pekín 2008, pero ha afirmado que trabajará para estar mejor en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por otra parte, explicó que junto a su entrenador Bruce Gamel ha logrado evolucionar mucho, simplemente busco mejorar continuamente. Mi entrenador hace un gran trabajo empujándome y asegurándose de que hago lo que tengo que hacer para seguir mejorando. Así que lo hago muy contenta, subrayó Ledecky. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y a continuación, las notas del mundo del espectáculo.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Napoleon Solo.
The CIA's most effective agents.
Los agentes secretos de la serie Mr. Solo de los años 60 regresan, pero a la pantalla grande. Y esta vez el inglés Henry Cavill, que hizo Superman, Hombre de Acero, en el papel de Napoleón Solo. Y Armie Hammer, el actor de La Red Social, como Ilya Kuryaki.
Things could get a little messy.
Solo y Kuryakin se unen para enfrentar una organización criminal que quiere desarrollar armas nucleares.
For a special agent, you're not having a very special day, are you?
Hugh Grant y la actriz sueca Alicia Vikander también estarán en el elenco. El show original, llamado en inglés The Man from U.N.C.L.E., se transmitió solo dos temporadas, de 1964 a 1968.
We recently discovered the existence of an international criminal organization with ties.
La película The Man from U.N.C.L.E. se estrenará en Inglaterra y Estados Unidos el viernes 14 de agosto.
My name is Kara Zor-El.
CBS presentó el primer tráiler de su nueva serie Supergirl, Super Niña, con Melissa Benoist en el papel de Kara Zor-El, la heroína que está comenzando a probar sus poderes.
This one has the S for super, just like your cousin.
It's not an S. My family's coat of arms.
El corto fue presentado a la prensa por la Asociación de Críticos de Televisión y ha generado muy buenos comentarios por las excelentes secuencias de acción e impresionantes efectos.
You sure you're bulletproof?
Hope so.
Supergirl se estrenará en el otoño.
The town of Chester's Mills, trapped under a dome.
Nobody. Hablando de series de televisión, Under the Dome cerrará su tercera temporada el 10 de septiembre con la liberación de los atrapados bajo el domo. Pero eso abre la posibilidad a innumerables historias, dijo la presidenta de CBS Entertainment, Nina Tassler, quien agregó que aún no se ha tomado la decisión de si el show regresará para una cuarta temporada.
Hola, Ghostbusters.
Bill Murray se unió finalmente al elenco de la nueva película de Ghostbusters bajo la dirección de Paul Feig.
And I'm gonna come back and light you on fire.
La cinta estará centrada principalmente en personajes femeninos a cargo de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones.
There's no such thing as gold.
Sometimes you need a little help.
Según la prensa especializada, Murray volvería a personificar al encantador experto en asuntos del más allá, el Dr. Peter Venkman.
Ghostbusters 3.
Desde La Voz de América en Washington, les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. Una compañía eléctrica japonesa reactivó este martes un reactor nuclear, el primero que se pone en marcha bajo nuevas regulaciones de seguridad desde el desastre de 2011 en Fukushima. Keishu Electric Power Corporation dijo que prever que el reactor de su planta de Senadi comience a generar energía el viernes. La medida constituye el regreso de Japón a la energía nuclear 4 años y medio después de las fusiones del núcleo ocurridas en 2011 en la central nuclear Daiichi de Fukushima, en el noreste del país, luego de un terremoto y un tsunami que asolaron la región. China devaluó al yuan este martes después de una serie de datos económicos pobres, guiando la moneda a su punto más bajo en casi 3 años. El Banco Central describió la medida como una depreciación excepcional de casi un 2% en base a una nueva forma de gestionar el tipo de cambio que refleja mejor las fuerzas del mercado. Y aquí en Estados Unidos, la policía arrestó a casi 2 decenas de manifestantes la noche del lunes en Ferguson, Missouri, que continúa siendo un punto álgido un año después de la muerte a tiros del afroestadounidense Michael Brown por parte de un policía blanco. Las autoridades declararon un estado de emergencia que no impidió más enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante una segunda noche de agitación del asediado suburbio de San Luis. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Alfredo Santos y a John Dryden. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para mañana, que nos acompañen nuevamente en Buenos Días América. Mientras tanto, visiten nuestra página de internet boanoticias.com.